RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha. Bienvenidos a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Nuevamente hoy acompañándolos con Felipe. ¿Cómo estás, Felipe, el día de hoy?
Hola, Lorena. Hola a todos y todas. Muy bien, gracias. Expectante del tema que vamos a trabajar hoy.
Así es, nuevamente aquí comentando sobre esta sociedad.
Sí, como siempre, nosotros intentando pasa, de analizar, ¿no?, los problemas, no solamente coyunturales, sino también todo lo que concierne a los fenómenos epocales e históricos que acontecen a las relaciones humanas y, bueno, todo lo que conlleva eso.
Así es, qué importante también esto, ¿no? Estos espacios de poder dialogar sobre lo que pasa, lo que ha pasado a la humanidad, lo que ha perdurado, esos cambios y transformaciones, y también poder tener un análisis crítico frente a ello. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de las sociedades disciplinarias o disciplinares y el concepto también de control evocado por Deleuze y, bueno, otros filósofos y pensadores del siglo. Quisiéramos, no sé, como abordar estos dos temas también viendo a nivel histórico cómo se ha dado de alguna manera un salto en el que de alguna manera también las cosas no han cambiado, sino más bien han transitado, ¿no?, a nuevos conceptos, a nuevas formas de vivir, de existir.
Digamos que históricamente lo que cambia es el verdugo,
el esclavo. Así es, la forma de decirlo, ¿no?
Y es esa tesis que mantiene tensionante, dialéctica, siempre Hegel, y que también lo retoma mucho de Spinoza, y es esa tensión dialéctica entre el amo y el esclavo, y cómo el discurso imperante en cierto momento histórico de alguna manera gestiona ese control sobre el cuerpo. Es la gestión social de los cuerpos en los diferentes momentos históricos, y sabemos que hay una gran cantidad de discursos históricos que permiten y posibiliten esa gestión y que buscan la gestión. Por ejemplo, el discurso religioso, si tú lo ves, el discurso religioso, el discurso médico, el discurso cultural tiene implícita una necesidad de controlar y gestionar los cuerpos por diferentes índoles. Vemos el discurso religioso está constituido a partir de la diatriba del pecado, la culpa y todo lo que tiene que ver con la transición entre el bien y el mal. Es una forma de controlar los cuerpos a través de la invención del pecado. Y mira que es bastante interesante cómo se supone que es a partir del siglo XII, con la invención y la aparición del purgatorio, cómo se proyectan otras formas de gestión de los cuerpos. Pero bueno, eso va de la mano con otras clases de situaciones. Entonces, a la par, podríamos decir que las formas de gestión de los cuerpos están constituidas a partir del discurso.
Así es, como de la semiótica también, de los lenguajes, ¿no? Sí. Y también de cómo, bueno, adelantándome un poco, cómo ahora quizás no generamos una crítica más allá o más profunda frente a ello, ¿no?, sino que simplemente se asume o se normalizan ciertas
cosas. Se ha normalizado el discurso y cosas, pensamos simplemente que es histórico y simplemente reproducimos esas instancias de control. Por ejemplo, el discurso médico también es un discurso de control. Entonces, entre lo sano, lo enfermo, y no nos permiten, por ejemplo, asumir formas de encuentro con la enfermedad. Ahora, por ejemplo, con todo lo que sucedió en la humanidad con la pandemia, ahora se busca lo que se llama la salud emocional, la salud mental. Y es como si el dolor no hiciera parte de la humanidad. Es como nos obligan a estar siempre bien y felices. Así Pero eso es. También es una gestión fuerte y una imposición que, si no lo logramos, también llegamos a ansiedades. Es un círculo bastante complejo.
Ahora que mencionas el tema de la medicina, recuerdo mucho este concepto, bueno, que es el síndrome de Ubris o Ibris en griego, que es precisamente esa arrogancia, ¿no? De alguna manera, o ese sentir que tienen la razón, ¿no?
La desmesura.
La desmesura, exactamente. Recuerdo como anécdotas de la vida cotidiana, amigos, o bueno, alguna vez como, no, me dijeron tal, me diagnosticaron tal, y luego fui otro médico y no es así. Entonces es como, evidentemente este síndrome de alguna manera abarca también otras profesiones inclusive, sí, pero digamos que la medicina es como...
Es muy latente.
Es
el discurso
muy latente.
Del experto, como dice Lyotard, en la condición posmoderna, donde simplemente consumimos el discurso porque se asume que está... emitido o enunciado por un experto o una experta. Entonces no hay posibilidad de negación de ese discurso, porque no existe, el enfermo no tiene discurso.
No tiene discurso.
No tiene palabras, simplemente consume lo que se está diciendo.
Simplemente es un enfermo, ¿no? Que necesita además un fármaco.
Sí.
Porque ni siquiera, o sea, y volviendo al tema que hablabas de la salud mental, volviendo a ese tema, ni siquiera hay como, es decir, una red... psicosocial, una red que trascienda lo emocional, de, como es visto desde estas instituciones, sino que a la acción real de la cotidianidad de la persona, sino que simplemente se quedan como remitido a psiquiatría y clorazepam, sí. Y bueno, de ahí para arriba y
sí,
ahí para abajo.
Una farmacología, la pornofarmacología que dice Paul Preciado, tanto en las sociedades contemporáneas. Y es ese suministro constante de fármacos o fármacos. Recordemos que fármaco, hay un bello ensayo de Derrida que se llama La farmacia de Platón, y habla sobre lo que significaba para los griegos fármaco, fármaco, que es veneno y antídoto. Si ustedes se dan cuenta, las vacunas son pequeñas dosis del veneno o de la enfermedad que trata de curarte. Entonces, todo fármaco lleva un veneno y un antídoto. Pero bueno, esta situación es bastante interesante de analizar para comprendernos como sociedades y sociedades gestionadas, sobre todo.
Es bastante interesante todo este tema, pero creo que es importante ubicarnos un poco a nivel histórico y de dónde también surgen todas estas, digamos, entramados y, no sé, problemáticas, contextos, coyunturas que nos ponen hoy aquí. Y empecemos quizás con esto del tema de las sociedades disciplinarias, ¿no? Que Foucault también lo planteó desde el panóptico, desde diferentes textos y pensamientos y epistemologías que surgieron en su época. Si puedes contarnos un poco como ese cuerpo disciplinario, ese castigo, ¿no? Esa situación de correlación también con lo que se vivía en ese momento y de cómo también... No sé, si aplicaba ese silicio, ¿no? Sí. Es como ese autoflagelarse, ese en silencio, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Qué nos puedes decir,
bueno,
un poquito de eso?
Hay un libro base importante de Foucault en la literatura foucaultiana de las en los años 70, es 1975, Vigilar y Castigar, que si bien no es un tema novedoso dentro de la academia, dentro de las ciencias sociales y ciencias humanas y el análisis del control de los cuerpos, ya Gramsci en los años 30 había hablado de lo mismo. Lo interesante de este libro de Vigilar y Castigar es la relación y el análisis que hace de las sociedades disciplinarias. Michel Foucault trae muy precisamente todo lo que es cómo el capitalismo, de alguna manera, para poder gestionar el cuerpo y controlarlo, lo que hace es extraer la productividad del mismo, y pasa de lo que él llama la sociedad del soberano, el soberano anteriormente, el rey, sobre todo el rey en la figura europea, Luis XIV, Luis XVI, donde detentaba el poder y él era el dueño de la vida y la muerte de sus vasallos, de sus feligreses o demás. Había una gestión de la muerte, lo dice el mismo Foucault, donde la muerte era una imposición que daba el rey y que de alguna manera estaba constituida para dar ejemplo a los demás. Vemos el ejercicio del patíbulo, cómo se exponía la muerte, el dolor, el sacrificio, la tortura como forma de ejemplificar a las sociedades de lo que debe hacer y no debe hacer. Pero con la aparición de las sociedades disciplinarias, ya no es gestionar la muerte, sino gestionar la vida. Ahí ya aparecen conceptos como el biopoder y demás que lo propone Michel Foucault. Es decir, dentro de la instalación ya de un capitalismo maduro, donde ya digamos que el aparato soberano ha perdido rigurosidad o poder, ya la aristocracia ha perdido el poder como lo tenía anteriormente y son los pequeños burgueses, los capitalistas los que detentan el poder, ya se ve que se necesita una clase asalariada y una clase trabajadora que posibilite la consolidación del capital y la circulación del mismo. Entonces ya se gestiona la vida, aparecen las instituciones, aparece el control de los cuerpos, la gestión del mismo. Y allí aparece todo lo que tiene que ver con las sociedades disciplinarias. Es decir, las sociedades disciplinarias se sustentan básicamente en la gestión del cuerpo para sacarle productividad al mismo. Pero bueno, vamos a una primera pausa institucional y seguimos con este tema.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La Red de Radio Universitaria de Colombia desde el año 2003 es un referente en el contexto radiofónico de nuestro país. Somos 73 emisoras de 55 universidades de Colombia. Divulgamos la cultura, las artes, el conocimiento académico y proyectos de impacto social. Cumplimos 20 años que evidencian la importancia de la radio universitaria como constructora de una sociedad mejor informada y educada. Aportamos al debate público y a la formación ciudadana en todas las regiones del país. Encuentre más información en www.radiouniversitaria.org. Red de Radio Universitaria de Colombia, 20 años.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Lo que dejamos en la anterior sesión es básicamente explicando un poco sobre las sociedades disciplinarias. Estábamos trayendo a colación el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault y cómo de alguna manera es la disciplina sustentada a partir de todo lo que tiene que ver con las instituciones, la institución médica, como lo hablábamos anteriormente, la institución carcelaria, la institución educativa, lo que hace es gestionar los cuerpos. ¿Y cómo los gestiona? A través del castigo, la recompensa y a través de la disciplina. La disciplina es un ejercicio, un dispositivo, como dice Michel Foucault, que lo que permite es gestionar a través de la recompensa y el castigo a los individuos. Vemos los niños y las niñas en las escuelas, lo que hacen es consumir el discurso dado por el docente. Alumno, recordemos que viene sin luz, y lo que hace el docente básicamente es, como dice Paulo Freire, es regarle el conocimiento a los estudiantes como si fuera una educación bancaria. Pero entonces esas son las instituciones, esa es la sociedad disciplinaria, es utilizar la gestión disciplinaria como forma de controlar los cuerpos. Y aquí entendemos que las sociedades disciplinarias van desde la familia, si vemos la primera instancia de campo social disciplinario es la familia, donde el padre y la madre asumen un rol diferente para poder gestionar al niño o a la niña cuando está. Entonces la sociedad disciplinaria en síntesis se sustenta en la disciplina, la gestión de la recompensa y el castigo, y se consolida a partir del bloque, la mole, el edificio. Eso es el síntoma básicamente de las sociedades disciplinarias, y donde siempre está el castigo imperante. Es una formidable consolidación que lo que trata básicamente es sacarle toda la productividad a los cuerpos, cuerpos útiles y cuerpos en pro del capitalismo y en toda la axiomática del mismo.
Mira que me haces acordar, bueno, y también importante el tema de las instituciones como la educación. Me haces acordar ahora de algo que decía el filósofo colombiano Estanislao Zuleta, que él decía que la educación, por lo menos en Latinoamérica y aquí en Colombia, nos enseñaba a repetir, más no a pensar por sí mismos, ¿no? Y creo que esto es algo que es como una secuela un poco de esa sociedad disciplinaria, ¿no? Y también de estas casas misionales. Recordemos sí. de dónde viene la educación en sí. un principio para nosotros aquí desde el sur global. O sea, la educación viene precisamente de la colonización. Uh-huh. Si uno analiza, digamos, pueblos como el Mapuche, el Araucanía, ¿no? Que resistieron, que no se dejaron adoctrinar de alguna manera, y que desde los franciscanos, capuchinos y jesuitas se utilizaron diferentes métodos para poderlos educar, entre comillas, ¿no? Siempre la educación ha tenido como un sesgo y un rasgo también muy de adoctrinamiento, de controlar, precisamente, de lo que tú hablabas, de disciplina.
Hay un libro que se llama Los aparatos ideológicos del Estado, que es de Althusser, un pensador que lamentablemente la historia ha callado, pero él habla exactamente eso, como la educación como dispositivo para reproducir el sistema y la educación para ricos y pobres. Es básicamente como las instituciones lo que hacen es reproducir y de alguna manera permitir ese establishment o status quo imperante.
Bastante interesante hablar también de esto y cuestionarlo un poco, ¿no? Porque si creemos, no sé si ya vamos al otro tema, pero si creemos un poco que estamos bien y que históricamente todo ha estado bueno, sin también ponernos tan... digamos, de un lado y de otro, pero porque pues no es blanco y negro toda la vida ni en la historia de la humanidad, pero sí analizando un poco más allá, ¿no? A profundidad y darnos cuenta que, bueno, que han habido un montón de cosas más allá de lo que se tiene en este momento y que creo que es importante verlas.
Sí, mira que ese cuestionamiento de las instituciones, hay una crisis de las instituciones actualmente, una crisis del sistema educativo, hay una crisis del sistema carcelario, hay una crisis del sistema médico. Por eso estamos hablando en este momento de renovar, por ejemplo, la salud en nuestro país, la educación en nuestro país, el sistema pensional, en fin, porque hay una crisis. Vemos que el sistema no funciona, vemos que hay una mercantilización de la educación, de la salud, del sistema pensional, de muchos espacios. Por eso la intención de renovar esa forma. Porque se ha viciado todas estas instituciones. Entonces hablamos de la crisis de las instituciones y en ello aparece lo que denominamos nosotros sociedades de control. Pero antes de entrar en ello, quiero recordar y proponerles a nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas de una película del 2001 que se llama El Experimento, que más o menos y de forma interesante habla sobre las sociedades disciplinarias.
Siempre vamos al cine además, ¿no?
Siempre caemos y terminamos en el cine. Es una película bastante interesante y nos demuestra cómo los espacios, los escenarios, en este caso el carcelario tiene un discurso y lo que hace uno es consumir un discurso para poder habituarse en un topos, en un lugar, en un focus o en un locus también, allí imperante.
No, y cómo los cuerpos interactúan allí, cómo las mentes también y las personalidades también, o cómo se despersonaliza de alguna manera estos personajes a lo largo de la película.
Un puesto dentro de ese escenario.
Así es.
Pero bueno, hablemos un poco entonces de este paso. Ya hablamos sobre las sociedades disciplinarias, ya la presentamos como una gestión de los cuerpos a través de la recompensa, el castigo, y que está consolidada a partir del discurso disciplinario y del edificio. Pero ¿qué son entonces? ¿Qué podríamos decir de las sociedades de control? Que si bien no son la negación o la superación de las sociedades disciplinarias, sí comparten el escenario, el espacio, lo comparten constantemente.
Pues mira, yo quisiera iniciar con algo que decía Hannah Arendt en La banalidad del crimen, en La banalidad del mal, es un libro que ella escribió, que precisamente hace el seguimiento a un agente de la SS en el que lo juzgan a él y bueno, finalmente pasan un montón de cosas alrededor de la historia de este libro.
Eichmann,
exacto.
El arquitecto.
Ajá, exacto. Y ella decía aquí que eso también lo retoma Simon Bauman en varios de sus libros y de sus publicaciones, que acordemos que Simon Bauman es como el creador de este concepto de liquidez, que es como lo que estamos viviendo en este momento. Y ella decía, sin nazismo o sin fascismo más bien, no hay modernidad, y sin modernidad no hay fascismo, ¿no? Muy interesante este concepto, y si uno analiza, hay varios factores allí, el hecho de estas ejecuciones a nivel monumental, sin ver a los rostros a las personas que se estaban asesinando en cámaras de gas, ¿no? Y ahora uno va a estas instituciones en las que ni siquiera te ven la cara, sino que simplemente pasas un documento, lo firman y ya, ¿no? Bueno, en fin, es un concepto que abarca un montón de cosas, inclusive ese agente SS que tenemos todos en nuestro interior, porque precisamente a Eichmann, él dice, yo solo seguía órdenes. Yo solo hago caso. Yo solo hago caso, un padre de familia, es decir, que iba a su trabajo, volvía, muy amoroso, una persona como un ciudadano, como cualquiera de nosotras o de nosotros, ¿no? Y bueno, es como, okay, puedes tener un agente SS en tu interior sin saberlo, porque simplemente puedes llegar al punto de simplemente hacer caso y ya, ¿no? Sí,
no cuestionarte no lo que te están diciendo que hagas.
Exactamente. Otros factores también hay implícitos que, bueno, no sé, nos iría un poquito más de tiempo aquí, pero quisiera hacer esta apertura del concepto de control y de estas nuevas sociedades en las que habitamos hoy en día y que nos habitan hoy en día. Porque creo que tiene mucho de razón lo que decía Hannah Arendt y lo que retoma Simone Bauman, ¿no? ¿Tú qué opinas? Frente sí. A eso, sin modernidad, sin fascismo no hay modernidad, y sin modernidad no hay fascismo.
Claro. Es lo incuestionable, somos sujetos, hay una crisis también del sujeto, ahorita ya no se habla o se teme dentro de las humanidades hablar del sujeto en relación a la sujeción, porque hay unas nuevas formas de asumir al individuo. Y una de las cuestiones es lo incuestionable, cómo se ha normalizado nuevamente o naturalizado los discursos de tal manera que asumimos las verdades como verdades históricas y que están ahí, simplemente las consumimos y no las cuestionamos. Y cuando simplemente seguimos órdenes, nos asumimos como individuos poco críticos, poco consolidados en una sociedad como la nuestra. Entonces, la sociedad de control cala muy bien en esta sociedad ya disciplinada, ya gestionada, ya a través de la dicotomía vigilancia-castigo, y encuentra ya no esa relación disciplina-castigo-vigilancia, sino ahora ve la regulación, el monitoreo como formas de control, porque ya está de alguna manera normalizado los discursos de control.
Los dispositivos, quizás, ¿no?
Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Retomando aquí en Artefacto Bloqueado sobre el tema del concepto del control y de cómo las sociedades hoy en día han cambiado, de alguna manera se han tenido nuevas formas de precisamente nuevos dispositivos, quizás arraigados en nosotras y en nosotros. Algo que también decía Hannah Arendt, no lo suelto mucho, y que creo que se refleja mucho también en el trabajador de hoy en día, es que antes se respondía a una responsabilidad en algo, ¿no? Una responsabilidad en la industria, en la medicina, en fin, ahora se responde a una responsabilidad para, ¿no? Entonces, también estas jerarquías y de alguna manera como este de dónde sale la orden, pero que se ejecuta finalmente también. Y quisiera también hablar un poco de la sociedad del cansancio, de la que habla Byung-Chul Han, que es un filósofo muy influyente ahora en la actualidad. Precisamente habla de esta sociedad en la que ya estamos tan, digamos, industrializados, por decirlo así, maquinizados, como lo diría también de Lucy Guattari, que hacemos nuestras actividades diarias, cumplimos, pero somos seres individuos agotados, frustrados, deprimidos. No en vano es que, digamos, el tema de salud hoy en día afecte de manera diferencial, de manera mayoritaria o más fuerte a la salud mental, ¿no? O sea, de alguna manera lo que afecta a nuestra salud hoy en día, nuestra salud física, nuestro día a día, es los temas emocionales, es la salud mental, es que no nos sentimos de alguna manera conformes, pero tampoco hacemos mucho al respecto porque creemos que ya, digamos, es lo que hay, ¿no? No hay como una salida frente a ello. Y es muy interesante también ver esto porque permite reconocer también aquellos microfascismos que se encuentran allí, que están implícitos y que muchas de las veces no reconocemos, como también reproducir. Hablaba, por ejemplo, con un amigo que trabaja en una institución del Estado y él me decía: no quiero volverme un burócrata. Sí, tiene una relación con víctimas del conflicto armado él. Y me decía: a veces siento que me he vuelto insensible y no quiero volverme insensible, porque es volverme lo que de pronto he criticado en algún momento, pero por el tema, digamos, de el papeleo, me hago entender, o sea, como de la dinámica misma. Me decía: es muy difícil porque uno también tiene que cumplir con estos checks, estos checklists que piden estas instituciones o que están en el sistema, pero que también estás en una relación con una persona, con un ser humano, ¿no? Hay que tener empatía también allí. Entonces me decía: buscar ese equilibrio es muy difícil. Creo que probablemente es uno de los cuestionamientos que nos rodean hoy en día en esta sociedad.
Esta sociedad es muy kafkiana, recordemos a Kafka, y esa crítica a las sociedades burocráticas, exactamente por lo que tú dices, esa pérdida de humanización de las relaciones sociales a través del discurso del oficinista o la oficinista, que lo único que hace es hacer burocracia, y es esto el asunto. Pero la pérdida del rostro del otro, la otredad, el rostro, es un concepto que lo trabaja muy claramente Emmanuel Levinas, un filósofo lituano, judío, que padeció también los campos de concentración, y él hablaba de la epifanía del rostro, en el sentido como del encuentro con el dolor de la otra persona, el otro o la otra. Para Levinas siempre era el huérfano, la huérfana, la viuda, el que no había o no hacía parte del discurso imperante, y eso es muy sumamente importante. Y las sociedades de control, de alguna manera, que como ya lo vimos, ya no está gestionada a través de la disciplina, la vigilancia, el castigo, sino la gestión, la regulación, el monitoreo, ayuda a eso. Pero hay un elemento fundamental dentro de las sociedades de control, que es el uso de las tecnologías como formas de
brutal, me encanta que toques este tema, porque sí.
Y ahí hay una deshumanización completa de este asunto. Y hay un pensador bastante interesante, que es Paul Virilio, que lo aborda. Pero bueno, ¿qué podemos decir frente al uso de la tecnología dentro de esas situaciones?
Pues realmente, mira, Byung-Chul Han, vuelvo a él porque él habla de la hipercultura y precisamente nos menciona que quizás podemos ser tantos, podemos tener tantas identidades, podemos saltar de una cultura a otra de alguna manera, y obviamente las redes sociales son un medio para ello y quizás hasta un fin también, que realmente se diluye y creo que es la época de la despersonalización un poco, ¿sí? Porque se diluye realmente quién eres, tu identidad. Hay una crisis de identidad muy fuerte, creo yo, a nivel mundial. Creo que no solo en los jóvenes, yo creo que también personas de nuestra generación o personas de generaciones anteriores de alguna manera se han visto cuestionadas por este tema de la hiperculturalidad y por este tema de que puedes ser lo que quieras, ¿no? También esto que hablaba o que habla Bauman en algunos de sus libros de la liquidez, precisamente, y de cómo vemos mediante las redes sociales la vida de otros como una obra de arte, como algo perfecto, ¿no? Como algo que es maravilloso, como que es genial, no tiene ninguna imperfección, porque pues todo lo vemos a través de estos medios, y en lo cual la comida se ve perfecta, los cuerpos se ven perfectos, la sociedad del entretenimiento. Y cómo eso nos hace también desear de alguna manera
siempre
ello.
Se desea el deseo del otro.
El deseo del otro. Entonces, finalmente dice Bauman, hay una contraparte, hay un contrapunto en esto, porque finalmente son vidas como la tuya o como la mía, fracturadas, ¿no? Que tienen igual la fractura de la humanidad, lo que nos atraviesa como seres humanos, finalmente, ¿no? La soledad, la tristeza, el dinero que no lo cura todo, la angustia, el miedo al abandono, todas estas cosas que nos atraviesan por el hecho de ser humanos. Entonces sí es muy interesante también tocar el tema de la hiperculturalidad o de la hipercultura en estos momentos, porque sería interesante también cuestionarnos hasta qué punto las redes sociales finalmente han afectado y afectan, de eso creo que hay un montón de estudios, nuestra salud mental y nuestra identidad, precisamente. Y una crisis de identidad creo que muy fuerte es como lo que yo analizo un poco del tema de las redes, ¿no?
Y mira que el discurso imperante en el cual se sostiene las sociedades de control es supuestamente la exposición frente a la libertad. Ya
exacto.
Se asume, a diferencia del discurso disciplinario donde estaba la gestión, el control, el castigo, la vigilancia, que en las sociedades de control la libertad es una experiencia individual y constante. Y el uso de supuesto de las tecnologías lo que posibilita es eso. Pero ese cuestionamiento que tenemos que hacer de estas sociedades del entretenimiento, donde uno consume el discurso ya no de una institucional, sino a través de las redes sociales, consume la felicidad del otro que me muestra sus viajes, su consumo de productos, en fin, y que yo, dentro de ese síntoma de las sociedades enfermas, de la sociedad contemporánea, lo que hago es asumirme desde una posición negativa porque el otro está mejor a mí. Hay una sociedad también del cansancio, como lo dice Bauman,
sí.
Y que ya lo había dicho Peter Handke en un ensayo que lamentablemente es desconocido, es el ensayo sobre el cansancio, que en el 89 Peter Handke, ganador del premio Nobel en el 2019, hablaba exactamente de eso. Y es que estábamos también cansados como sociedad, cansados en esa búsqueda del éxito, cansados en la prosperidad que tanto nos vende las sociedades contemporáneas, y lo único que saca es aumentar los índices de suicidio, aumentar los índices de bulimia, de anorexia, de todas estas situaciones y de enfermedades que son enfermedades contemporáneas del estrés, porque la sociedad está sustentada a través de esa búsqueda a como dé lugar del éxito.
Así
y el
es.
Éxito es dinero,
la apariencia,
la
¿no?
Apariencia.
Hablábamos también el otro día con una amiga de la pobreza oculta,
sí.
¿No? O sea, de esa apariencia que tienes que tener ante los demás, pero realmente tienes una pobreza oculta,
sí,
allí.
El discurso del éxito es lo peor que puede suceder en las sociedades contemporáneas, porque uno en la búsqueda de ello conlleva una gran cantidad de crisis de la existencia, y ahí sí se recomienda mucho la lectura de Camus frente al sinsentido de la vida,
uh-huh.
Y el por qué la decisión del suicidio como forma activa del sentido mismo de la vida, o sea, quien es dueño de su muerte, uh-huh, es también un dueño de su propia vida. Es bastante interesante, pero la
qué
sociedad del cansancio es una sociedad de la angustia también.
Así es, el exceso de positividad también,
sí.
Que esto lo habla estos dos autores, Bichulhani y Bauman.
El derecho,
¿no?,
también a sentirse mal, el derecho a fracasar, el derecho a perderse en sí mismo, el derecho a decidir.
A no hacer nada,
no
inclusive,
hacer
porque es porque te imponen también como este tema de que debes ser yogui, pero
sí,
también debes ser coaching, pero también debes ir al gimnasio,
sí,
o sea, y también tienes que alimentarte súper bien y ser un intelectual y tener una vida amorosa súper estable, pero al mismo tiempo tienes que consumir lo que está de moda.
Y si no tienes todo eso, por lo menos mostrarlo en las redes sociales. Que sí lo
aparentarlo,
tienes.
Exactamente. Entonces, qué bueno esta contracultura que hacemos,
sí,
un poco aquí al hablar las cosas, por lo menos, y ponerlas sobre la mesa.
Lo interesante,
¿no?,
es de construir el discurso del éxito, que me parece que es la espada de Damocles dentro de la sociedad capitalista. Y es a todos nos meten en esa bolsa y todos estamos jodidamente emocionales. Estamos,
sí,
jodidos por todo este asunto. Si no tienes a determinada edad una relación estable, una familia, estás...
Y mira que es muy difícil, o sea, de construirlo en la cotidianidad es muy difícil, a uno le cuesta, ¿no? Que por la edad, que no tienes, que digamos a la mujer sobre todo también se le imponen un montón de cosas que aún así hoy en día hayan cambiado sobre cuál es el rol que ocupamos en la sociedad. De igual manera siguen habiendo un montón de cargas que también ahora trascienden al tema de que la mujer todo lo puede también, por estar en igualdad de condiciones con los hombres. Entonces, puedes ser mamá, puedes tener tres trabajos, puedes ser ama de casa, pero también puedes salir y estudiar, pero también puedes ser yogui, pero también puedes ser fitness, ¿no? O sea, es como una necesidad de exceso, y creo que es a nivel general, sin incluir el género, es a nivel general de los seres humanos y las personas, que podemos serlo todo. Es un exceso de positividad.
Y es absurdo. Una forma de control.
Y es una forma de control.
Es como
genial.
El sistema establece estos discursos para controlarnos y tenernos entretenidos mientras nos imponen formas capitalistas a la salud, a la educación, nos privatizan el sistemas educativos, en fin. Nos tienen entretenidos a través de esta sociedad del cansancio y haciendo todo para luego jodernos políticamente.
Así es, creo que este ha sido un programa bastante fructífero. Esperamos que por lo menos les quede algún cuestionamiento. Y bueno, hasta aquí llegó Artefacto Bloqueado. Felipe, muchas gracias por este espacio.
Muchas gracias a ti, Lorena. Nos estaremos viendo en la próxima misión.
Hasta luego.
Hasta luego.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.